UN Radio presenta La Palabra del Instituto Caro y Cuervo.
Agüe ita chitiaku enu emito ori Catalina Loango. Catalina Loango asenta un changaina que un vega aba de pandiloyo a un capu. Cuando él estamba ahí andiloyo, él amina ahí andiposa un malendón grande y él aminalo y él a que le lo cuje. Así que él ya va a ecu.
Bienvenidos nuevamente a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo y el tema que vamos a desarrollar gira en torno a la participación colombiana en el Smithsonian Folk Life Festival 2013.
Catalina asentando más cuando más con vileza liele o más familiar liele aquel lugar, él es el mini andi pueblo y ya yo la andi patio di familiar liele.
Cada año, las culturas del mundo se dan cita en el National Mall de Washington, D.C., una extensa zona verde donde se encuentran ubicados los edificios y monumentos más representativos de los Estados Unidos y por ende de su capital. Esta celebración de las culturas que se hace anualmente desde hace 47 años es reconocida mundialmente y cada año atrae a un mayor número de visitantes para ver, compartir y conocer de diferentes expresiones culturales mundiales a través de esta convocatoria conocida como el Smithsonian Folk Life Festival. El festival tuvo en 2011 a Colombia como país invitado de honor y se aprovechó la ocasión por parte del Ministerio de Cultura para romper con el estereotipo de la violencia y las drogas con una exposición que giró en torno a la gran riqueza natural y cultural de nuestro país. Este año, una delegación colombiana que participará en el Smithsonian Folk Life Festival será la encargada de celebrar la diversidad de las tradiciones culturales y populares del mundo entero en esta gran muestra cultural que se realiza gracias a la labor del Smithsonian Institute. 12 representantes de las comunidades palenqueras, arhuaca, wayú, huitota y camenzá componen la delegación colombiana y serán los encargados de exhibir en este festival sus muestras artesanales, bailes, juegos, peinados, sabores, medicinales y folclor en uno de los capítulos del evento llamado Un Mundo, Muchas Voces. Propósito del Ministerio de Cultura contribuir desde la política pública y su campo misional al reconocimiento y fortalecimiento de los diversos grupos poblacionales de Colombia, a la salvaguardia de su patrimonio cultural, a visibilizar frente al país la importancia de las expresiones culturales, sus saberes y a promover en el conjunto de la nación los valores de la interculturalidad, el respeto por la diferencia, la tolerancia y la convivencia pacífica. La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad. Colombia es un país reconocido por su compleja y rica diversidad cultural que se expresa en una gran pluralidad de identidades y expresiones étnicas, lingüísticas de los pueblos y comunidades que conforman la nación, reconocida en la Constitución Política de Colombia en 1991 en su artículo séptimo que dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y en Colombia es una particular referencia de complejas expresiones étnicas, lingüísticas, de una gran pluralidad de las identidades y de expresiones culturales de los pueblos y sociedades que forman la nación colombiana. De acuerdo con lo planteado por la UNESCO, la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, patrimonio común que debe valorarse y preservarse en provecho de todos, creando un mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones. En el marco de esta diversidad cultural y dando respuesta a los retos de reconocimiento, inclusión y visibilización de los grupos étnicos y de los otros grupos poblacionales que constituyen nuestra nación, en el 2008 fue creada la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, con el propósito de orientar e implementar políticas, programas y proyectos que permitan avanzar en el entendimiento de la cultura como parte integral del desarrollo de nuestra nación. En la palabra del Instituto Caro y Cuervo, para hablar de aspectos diversos de las políticas del Grupo de Poblaciones del Ministerio de Cultura, así como de la participación de Colombia en el Smithsonian Folk Life, nos acompaña Moisés Medrano, el director de Poblaciones del Ministerio de Cultura. Moisés es profesional de las ciencias sociales. Ha sido maestro universitario en las áreas de conflictos, acción humanitaria y poblaciones vulnerables, formado en cooperación internacional y desarrollo, ha trabajado en organizaciones en el ámbito de género, planeación y gestión de recursos de cooperación. Ha viajado por territorios fronterizos y fluviales colombianos y sus itinerarios laborales lo han llevado a la geografía de los Balcanes, África y América Latina. Su producción académica incluye trabajos sobre los asuntos humanitarios que afectan a las poblaciones vulnerables inmersas en conflictos armados y sociales en Kosovo, antigua Yugoslavia, los Montes de María en Colombia o Huancavelica en Perú.
Para poner en contexto a nuestros oyentes, ¿qué se hace desde la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura?
La Dirección de Poblaciones es la encargada en el Ministerio de establecer los vínculos y adecuar la oferta cultural a los diferentes grupos de población. Hay un trabajo con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con los pueblos indígenas, con las comunidades gitanas, con la comunidad árabe, la población desmovilizada, desplazados, tribus urbanas, barras bravas, primera infancia. En fin, hay una gama bastante amplia de diversidad que en el fondo lo que busca, Víctor, es darle contenido al artículo 7 de la Constitución. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural.
¿En qué proyectos están trabajando actualmente en ese portafolio que ustedes manejan que es tan amplio?
Hay una iniciativa muy fuerte con comunidades negras que tuvimos la oportunidad de poner al servicio de la sociedad colombiana durante el mes de mayo, que fue el mes de la herencia africana. Durante 2011 la ministra Mariana Garcés suscribió, firmó la resolución 0740 que establece que el mes de mayo es el mes de la herencia africana. Ello como reconocimiento a la participación de las comunidades en lo que somos hoy como sociedad y como una apuesta de orden política del Ministerio de Cultura en el sentido de honrar las directrices presidenciales de tener unos trabajos más directos, más precisos con comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras, y el mes de mayo fue un excelente escenario para poder poner a funcionar ese mes de la herencia africana. Con comunidades indígenas nos hemos concentrado este año en un campo que compartimos misionalmente con el Cara y Cuervo, y es el tema de fortalecimiento de las lenguas, los procesos de revitalización de las lenguas, de un mayor conocimiento a la sociedad. Nos embarcamos en el proyecto de tener una aplicación para BlackBerries, Androids, iPads y computadores sobre el tema de lenguas nativas, sobre el tema de diversidad lingüística. Ya está en proceso de desarrollo, la vamos a presentar en un par de meses. Las 8 semanas nos separan de tener la primera aplicación que seguramente va a acercar a los nativos digitales. Nosotros somos migrantes digitales de los temas tecnológicos, pero hay un conjunto muy importante de jóvenes y de niños que ya tienen una manera bastante fluida de relacionarse con los aparatos que en este caso nos van a permitir divulgar la diversidad lingüística. Con la comunidad gitana comprometimos el desarrollo del reconocimiento ante el Consejo de Patrimonio de una de sus manifestaciones culturales, que es la Cris Romaní. La Cris Romaní es una suerte de escenario en el que se deliberan y se toman decisiones para mantener la convivencia al interior del pueblo gitano, y en el marco de los procesos de reconocimiento adelantados en Colombia con esta comunidad, este tema fue consensuado con el pueblo gitano. Con la comunidad árabe estamos adelantando el proceso de fortalecimiento de su papel y sus manifestaciones culturales. Creo que todos hemos tenido el placer de degustar la gastronomía árabe o de identificar, así sea de manera elemental, la diferencia entre un sirio libanés y un egipcio. Y esa herencia árabe se ve en la costa caribe, en la sabana de Córdoba y Sucre, o en las bellas casas moras que hay en la ciudad de Cartagena. Entonces, con la comunidad árabe se está adelantando ese proceso de reconocimiento. Con jóvenes en situación de riesgo hemos venido adelantando un trabajo que permita identificar que los procesos culturales no son ocupación del tiempo libre. Por mucho tiempo se ha pensado que para que un joven que está en situación de riesgo no delinca hay que ponerlo a pintar o que toque un instrumento. Y lo que estamos intentando hacer en el ejercicio de trabajo con los secretarios de cultura de los departamentos, donde hay mayor presión a los jóvenes de reclutamiento forzado por actores armados ilegales o por temas de delincuencia, es intentar transformar esa idea de la ocupación del tiempo libre por la idea de la cultura como un proyecto de vida, que los jóvenes puedan encontrar en sus raíces, en las expresiones artísticas variopintas que hay, una manera y unas nuevas posibilidades de vida, proyectos de vida.
Usted ya ha dado unas puntadas, Moisés, porque estamos hablando que en Colombia, y también obviamente para ilustrarle a nuestros oyentes, existen en la actualidad 65 o algo más de lenguas indígenas. Están también las lenguas criollas, la romaní y obviamente pues el español. ¿De qué manera se está trabajando desde acá, desde poblaciones, para conservar la diversidad, esa diversidad de lenguas en nuestro país?
Estamos partiendo del principio de fortalecer los diálogos culturales entre los hablantes de esas lenguas y los no hablantes. Y esa manera de establecer las interacciones entre hablantes y no hablantes se enriquece sustancialmente. Le pongo un ejemplo. Durante la Feria del Libro desarrollamos la cuarta versión de una actividad que hemos denominado Fiesta de las Lenguas. Este año, en convenio con Colsubsidio, pudimos tener alrededor de 2.500 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la diversidad lingüística. ¿Ello qué implica? Que autoridades indígenas, que miembros de comunidades palenqueras, raizales, tengan contacto directo con los participantes en ese pabellón. Y este año la cifra de personas que circuló en el proceso de intercambio con estos portadores de la tradición lingüística palenquera, raizal e indígena fue del orden de 100.000, de los cuales 80.000 eran jóvenes y niños. Y entro al segundo elemento que estamos haciendo. Queremos que los jóvenes y los niños conozcan la diversidad lingüística del país, que puedan reconocer la literatura, la poesía, las expresiones materiales e inmateriales de los pueblos indígenas, más allá de los estereotipos que generalmente hay de subordinación de los pueblos o de su posición bastante precaria en la sociedad, que puedan conocer las riquezas culturales, que puedan identificar esos valores, esos modos de vida que nos superan en tiempo como sociedad y que serían de gran aporte para todos en problemas de la sociedad contemporánea. Yo creo que los pueblos indígenas tendrían mucho que decirnos, por ejemplo, respecto de los temas de cambio climático. Se han podido sobrevivir y resistir en territorios que son bastante adversos en términos de los modos de vida que hay que establecer para sobrevivir en la selva, por ejemplo. Creo que nos vendría muy bien aprender cuáles son esas maneras de relacionarse con la naturaleza que nos sirvan para ver cómo contribuimos a la transformación de este deterioro ambiental, por ejemplo.
Todo esto que hemos venido hablando nos está acercando a una participación muy importante que viene para final de este mes en Washington, en el Smithsonian Folk Life Festival, que es bien interesante lo que se realiza a través de esto, porque de alguna manera involucra mucho del trabajo que ustedes vienen realizando desde poblaciones. Es un trabajo muy serio, es un trabajo que se hace buscando de alguna manera acercar el mundo civilizado, entre comillas.
La posibilidad de participar en el Smithsonian se hizo realidad con una financiación de la Cancillería. Los colegas de Cancillería nos dieron la mano financieramente para este tema. Estamos trabajando con el Caro y Cuervo y la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura para plantear durante la realización de este festival cómo los mismos pueblos indígenas desarrollan estrategias de preservación de sus lenguas. Cómo se ha venido perdiendo y erosionando el patrimonio lingüístico del país, pero también cómo una entidad de carácter público, como un ministerio, en este caso el Ministerio de Cultura, se involucra en programas que permitan revitalizar, conocer y divulgar su patrimonio y diversidad lingüística. Creo que esta triada es lo que nos va a permitir tener una interlocución con los ciudadanos que se acerquen al mall en Washington a conocer a estos portadores que van a participar desde esas tres perspectivas. Es para nosotros un tema central mostrar la diversidad solo desde la perspectiva gubernamental. Nos interesa que sean directamente los portadores de las manifestaciones quienes estén en posibilidad de el uso del derecho a voz y contar cuáles son sus estrategias como pueblos frente a un asunto tan sensible para la identidad de ellos y nuestra como sociedad como es la diversidad lingüística.
¿Cómo tienen planteada ustedes la participación de Colombia en este festival?
Pues mire, la participación está planteada en términos del desarrollo de una serie de experiencias. No van a ser talleres, no van a ser conferencias, sino experiencias. Los portadores de la diversidad lingüística van a compartir sus experiencias con las personas que visiten el festival durante 15 días que dura. Van a participar comunidades del departamento de La Guajira, el pueblo Wayú, que la UNESCO reconoció la figura del palabrero guayú como patrimonio de la humanidad y el Guayunaiki es fundamentalmente el medio a través del cual se desarrolla todo este ejercicio de diálogo que hacen los palabreros. Van a estar 5 delegados del pueblo guayú y el número, y me preguntaban que por qué tantos guayú, yo explicaba que hay un tema demográfico, son 280.000 hablantes de la lengua guayunaiki y yo creo que hay que empezar a honrar ese tipo de escenarios. Además, unos portadores maravillosos de las tradiciones culturales que tendrían mucho que enseñarnos. Qué bonito sería aprender de los palabreros a transformar los conflictos, a buscar 2 o 3 salidas frente a una situación de orden micro, macro, mexo, etcétera, y que podamos de verdad no llegar a extremos cuando hay una dificultad. Creo que nos viene bien como sociedad aprender de la manifestación cultural del palabrero, que ya fue reconocida como patrimonio de la humanidad. Entonces van 5 portadores de esa manifestación. Van 3 delegados del pueblo palenquero. Este año se conmemoran 300 años de emancipación de Palenque y consideramos bastante significativo que las expresiones de resistencia cultural, y una de ellas es la lengua, puedan ser conocidas en este escenario. Creo que la posibilidad de contrastar que nosotros como sociedad tenemos alrededor de 203 años de vida republicana, pero ellos como colectivo tienen 300 años de haber identificado en el cimarronaje una forma de relacionarse con la vida, con la sociedad, tanto hace 300 años como el día de hoy. Creo que compartir con Haití ese tiempo de emancipación es un referente significativo y hemos desarrollado con la comunidad de Palenque un proyecto que abandera la ministra Mariana Garcés que se llama Palenque Global, que en el fondo lo que busca eso es reiterar que es el primer patrimonio reconocido como obra maestra del patrimonio de la humanidad de la UNESCO y que ese patrimonio es un patrimonio de la humanidad y nosotros deberíamos conocer más cómo funciona el tema palenquero, cómo se saluda en palenquero, qué es el valor de los palenqueros frente a la vida, frente a la muerte, cómo una sociedad tiene la dignidad de rechazar el proceso de esclavización, huyeron de los esclavizadores y tiene la capacidad de construir una sociedad transcultural. Eran descendientes de estos reinos e imperios africanos y pudieron transar y establecer unos mecanismos que se manifiestan en una lengua criolla bastante rica y que es objeto de estudio, pero que también ahora es sujeto de orgullo para la comunidad palenquera. Entonces van portadores de palenque. Van portadores de la comunidad Kamsá, de la comunidad Arhuaca, que nos van a mostrar a todos los ciudadanos que van a participar en el festival cómo el país ha venido ahora reconociendo esa diversidad lingüística, preservándolo con unas políticas, pero también cómo desde las comunidades desarrollan esos procesos de apropiación. Ya no son solo las comunidades resistiendo y generando acciones para proteger la lengua, sino que van a estar allí involucrados entidades gubernamentales y demás. También nos van a acompañar de un territorio que todos los colombianos deberíamos conocer, que es La Chorrera en el Amazonas. La Chorrera es tristemente célebre por la existencia de la Casa Arana. Tú sabes todo el y nefasto proceso de aniquilación que hubo de pueblos indígenas por parte de la familia Arana y portadores de esas tradiciones culturales que han resistido, que resistieron el tema de la cauchería y que han resistido pues durante muchos años en el territorio, van a estar dos huitotos en ese ejercicio. Va a estar el padre y su hija, él es un maloquero tradicional que tiene una gran capacidad alrededor de la palabra y la hija que se ha dedicado a desarrollar unos procesos, yo los llamo de hibridación porque mantiene sus tradiciones culturales, pero es una magnífica abogada que ahora trabaja en temas de protección a sus comunidades. Entonces, qué interesante mandar también el mensaje o mostrarle mejor a la sociedad el mensaje de cómo las comunidades pueden intercambiar sus saberes con la sociedad y cómo nosotros podemos ayudar a preservar esos saberes desde lo institucional. Este va a ser un ejercicio de política pública, de efectivo diálogo cultural, porque lo que efectivamente las comunidades van a hacer, y como lo señalaba anteriormente, no son conferencias, van a desarrollar experiencias con los participantes.
Y con esas experiencias y con esos diálogos seguramente van a traer o van a recoger muchas inquietudes que van a estar escuchando y dialogando en estos días y que obviamente después se las contarán a sus comunidades.
Por ejemplo, uno de los asistentes es un poeta y escritor que tú seguramente debes conocer, que es Hugo Jamioy. Seguramente de esta interacción que va a tener con el público va a generar unos escritos, unas poesías, seguramente una reflexión alrededor de lo que significa compartir el escenario además con 16 países donde hay pueblos que tienen como patrimonio también la diversidad lingüística. Y seguramente, y ese es un ejercicio que es connatural a estos procesos de puesta en escena de expresiones culturales, van a empezar a intercambiar con los otros países y con los otros pueblos que van a participar, y ello les va a permitir contrastar cómo está funcionando el proceso de formulación de política pública y de implementación de esas políticas, ya no desde la perspectiva solo nacional, sino de la posibilidad de verlo globalmente contrastado con 16 realidades lingüísticas que están también en riesgo.
Hoy, Moisés Medrano, el director de poblaciones del Ministerio de Cultura, estuvo con nosotros en La Palabra. Moisés es profesional de las ciencias sociales, ha sido maestro universitario en las áreas de conflictos, acción humanitaria y poblaciones vulnerables. Formado en cooperación internacional y desarrollo, ha trabajado en organizaciones en el ámbito de género, planeación y gestión de recursos de cooperación. Y para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos a los correos prensa@caroycuervo.gov.co y emisora@caroycuervo.gov.co y reciba libros y publicaciones del Instituto. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y en Facebook, prensa LCC. Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestro portal www.caroycuervo.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri. Dirección Carlos Jaramillo.